Amén. Ya tenemos Mateo, capítulo 6, en el verso 5. Amén. Por favor, si hay alguien a su lado que no tenga Biblia, por favor, compártala. Es importante para que veamos que lo que se está enseñando en cielos abiertos viene de la palabra. Amén. Vamos a empezar a leer, pues. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre para que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas para repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mas no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Vosotros pues, cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, me pongo en tus manos, Señor, para que, Señor, tú seas, Señor, quien esté hablando, Señor. Padre, no permitas que salga de mí ninguna palabra incorrecta, Señor, sino que por lo contrario, Dios, salga este mensaje así como tú me lo diste, mi Dios. Clamo a Dios para que hables a nuestros corazones, Dios, y que Padre Santo nos enseñes, Padre Santo, nos instruyas, Dios, y nos guíes a la verdad, a tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, exáltate, Señor. Gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Sabe que hay algo bien interesante respecto a este texto. Y es que me puse a ver otras diferentes versiones. Dice la traducción, Lenguaje Actual, dice: y cuando vengan las pruebas, no permitas que nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Hablando del último versículo, el versículo 13 que leímos, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dice la Nueva Versión Internacional: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y dice la Biblia: Dios habla hoy, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. ¿Han escuchado la frase: la ocasión hace al ladrón? ¿Verdad que sí? Y es verdad esa expresión. Saben, hermanos, que hablar de la tentación, de pedirle a Dios que nos libre de la tentación, es algo que creo yo que es bien importante para todos. Porque, hermanos, hay momentos en los que simplemente las circunstancias se dan y muchas veces, para cuando nos damos cuenta, es tan fácil caer en esa tentación. Mira, hermano, le voy a dar un ejemplo bien sencillo. En mi trabajo tenemos plumas así como aquí. Y no le miento, hubo un tiempo en el que las poníamos arriba del escritorio para que los enfermeros llegaran y apuntaran el nombre de las muestras que llevan. Trabajo en hospital, por si no lo sabía. Hermano, día a día teníamos que estar llenando ese botecito con plumas. Día a día teníamos que estar llenando ese botecito con plumas. En una ocasión, una muchacha, o una compañera de trabajo más bien, dejó su bolso en el área de descanso, en el break room. Salió y está así la puerta del break room, y luego está el baño 1 y el baño 2. Entró al segundo baño y cuando salió ya le habían robado su celular y ya le habían robado su dinero. La ocasión hacía al ladrón. ¿Sabe una cosa, hermano? Que es importante que tengamos cuidado de las cosas y que le pidamos a Dios que nos libre, porque nunca sabemos. Hay cosas que simplemente pasan. Recuerdo una ocasión que íbamos mi esposa y yo al centro, íbamos manejando y nos íbamos a salir ya en la salida al centro. Y cuando nos estamos saliendo, está una mujer literalmente levantándose la falda para ponerse crema. Y voy manejando en mi salida, pongo mi direccional y cuando voy saliendo, pues la miré, estaba así enfrentote, no había manera de decir: no, señor. Hermanos, créame que me quedé, le digo a mi esposa: ¿vistes? ¿Vistes? Hermanos, entonces es importante pedirle a Dios que nos ayude. Créame que no le dice, ¡ay! No, tampoco. Pero sí, hermanos, hay momentos en los que simplemente pasan las cosas. Y es importante pedirle al Señor, ayúdanos, líbranos de la tentación. Líbranos de la tentación. Fíjese bien. Vamos a Santiago, capítulo 1, en el verso 13. Vamos a estar leyendo bastante la palabra esta noche, ¿eh? Bendiga con nombre cuando ya lo tenga. Santiago, capítulo 1, en el verso 13. Dice la palabra del Señor así, ¿ya lo tenemos? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mira, hermano, Dios no nos va a tentar. Por eso quise leer las tres diferentes versiones. Verán, ¿qué es lo que sucede? La tentación viene de Satanás. La prueba viene de parte de Dios. ¿Qué es la diferencia, hermano? Muy bien, bien sencillo. Qué bueno que se hizo esa pregunta. Muy bien, la prueba que Dios manda nos ayuda a crecer en el Señor. Nos ayuda a avanzar en el Señor. Nos ayuda a mejorar nuestra relación con nuestro Dios. ¿Verdad? Es importante, hermano, reconocer la diferencia. Cuando viene una tentación, la tentación viene para destruirnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es que trabaja esto? Lo acabamos de leer. Voltea uno, de repente es tentado, viene esa tentación y es bien fácil después empezar a pensar. Y luego dice uno, que al cabo no pasa nada, nadie me ve. Y luego después se comete esa tentación, o más bien cae uno en esa tentación. Y cuando se da cuenta, ya es pecado y el pecado empieza a destruir nuestra vida. Y hermanos, ¿es tan fácil las tentaciones? ¿Son tan numerosas y tan diferentes dependiendo de la edad? Como cuando uno estaba chiquillo que le decían, tráeme un kilo de azúcar o más bien a las tortillas. A mí me tocaba bien seguido ir a las tortillas. Y me decían, ve a las tortillas y me daban el dinero. Y ahí iba corriendo en Ciudad Juárez. Ahí voy corriendo a la tortillería y resulta que me quedaban a veces un peso. O dos pesotes. Hermano, era tan fácil decir, bueno, yo creo que mi mamá no se enoja si me los quedo. Una tentacioncilla chiquilla. Pero sabe una cosa, hermano. Cuando llegaba mi mamá, mi papá de repente me decía, el cambio. Y ya era como que, híjole. ¿Verdad? Y dependiendo de nuestro papá o de nuestra mamá, había quien nos decía, venga, mi hijo, voy a enseñarle a no hacer eso. ¿Verdad? Y había quien le decían, mi hijo, eso no es correcto, por favor tenga cuidado, ¿verdad? Y ahí a quien le daban, bueno, a mí me dieron en la mano una vez nada más y con eso aprendí, ¿verdad? Hay a quien le daban con un cinto, hay a quien le daban de diferentes maneras, ¿verdad? Pero nos enseñaban, aprendíamos, ¿verdad? Va creciendo uno, ¿verdad? Y de repente es bien fácil decir a la escuela, ay, ¿y si me salgo de la escuela y si no entro a la escuela? Y nos pasa por la mente que al cabo, una clase no pasa nada, no pasa nada. Y ahí está uno, ¿me salgo de la escuela o no me salgo de la escuela? ¿Falto a la clase o no falto a la clase? Y van escalando, ¿falto al trabajo o no falto al trabajo? Oiga hermano, miren, en el hospital he visto muchos casos. Me tocó ver a un muchachito de 14 años aproximadamente, 14 años. ¿Y qué cree? Le hicieron un reto. A que no te tomas esta botella de tequila y si te la tomas te damos $100. Hermano, ¿qué cree? Agarró la botella y se tomó toda la botella de tequila. Así, rápido se la tomó, sin haber tomado antes, según la mamá y según él. Terminó, sí, ganó los $100, pero terminó en un coma de 3 o 4 días. Cuando despierta, esa pequeña apuesta, esa pequeña tentación, abre sus ojitos él, y resulta que sus riñones se dañaron. A los 14 años tuvo que empezar diálisis. 14 años. Y todo por una pequeña tentación de un reto para ganarse $100. $100 le valieron sus riñones. Oiga, hermano, es que todo esto es tan difícil y al mismo tiempo tan fácil de caer en este tipo de tentaciones. Vaya, he escuchado otras. Pues fíjate que andábamos unos amigos y para cuando me di cuenta, nos pusimos a jugar y ahí cuando nos dimos cuenta, pues decidimos, nos ofrecieron alcohol y cuando nos dimos cuenta íbamos manejando y no se nos olvidó que ahí donde estaba la vuelta, se nos olvidó que ahí estaba un poste, es más, nunca habíamos visto el poste. ¿Y qué crees? ¡Pum! Chocaron en el poste por una pequeña tentación de ponerse a tomar. Tú dirás, hermano, está usando ejemplos muy básicos. Sí, mi hermano, pero es importante que lo comprendamos porque vemos gente de todas las edades. Hermano, mire, les voy a platicar una experiencia personal y espero que mi hijo que está presente no le vaya a decir, ah, yo también la voy a intentar. Mire, yo siempre les he dicho a los muchachos, a los papás, cuando vayan a comprar el primer carro de su hijo, si usted se lo va a comprar, no le compre un carro que tenga mucha fuerza. ¿Por qué? Porque si el carro dice que da 120 millas, ¿qué cree? Le va a pisar a ver si da 120 millas. Si el carro dice que da 160 millas, porque hay carros que dicen eso, ¿qué cree? Le va a pisar a ver si da 160 millas. Y yo lo he visto, hubo una amiga que dijo, es que mi hijo es diferente, mi hijo es bien diferente, mi hijo es bien responsable. No, tú no tienes idea de cómo es mi hijo. Y le compró un Mustang bien bonito, precioso, amarillo, así como el que yo quiero tener algún día. ¿Y qué cree? Lo caló. Y nomás le duró como 3 días el gusto. ¿Por qué lo caló? ¿Por qué? Porque es tentado. Es bien fácil ser tentado a hacer lo malo. Y también es fácil caer en hacer lo malo. Oye, hermano, se fueron una pareja, unos muchachos, a un salón de baile, obvio, no cristianos, lo he visto en el trabajo muchas veces. Decidieron tomarse unas cervezas o unas bebidas, y de repente la muchacha despertó y resultó que cuatro personas, cuatro hombres la habían violado. ¿Por qué? Por la tentación de irse a pasear, de tomarse una copa, que al cabo no pasa nada, todo bien suave. Pues sabes que sí pasa, sí puede pasar. Créanme, por eso se llaman accidentes, por eso se llaman tentaciones. Uno no las planea, uno no dice, creo yo que hoy voy a ir a la Juárez. Bueno, los que no saben lo que es la Juárez es la ciudad cuando uno viene de Juárez para acá, la calle Juárez, ¿verdad? La avenida Juárez. Y esa ciudad, esa calle en el pasado era súper común y era de los más grandes donde tenían muchos antros, muchos salones de baile. Y mucha gente de aquí cruzaba para allá. Entonces, créame, no puede usted decir, ya sé qué voy a hacer esta tarde, me siento muy fuerte espiritualmente, voy a ir a la Juárez a vencer tentaciones, porque me siento bien machín el día de hoy. No, hermano, no, joven, no, hermana, por favor, ten cuidado con las decisiones, ten cuidado donde te metes. Dice aquí, líbranos de la tentación, o záfanos de la tentación, no nos permitas caer en ella, es mejor, ni siquiera busques meterte en ella. Hay cosas que no tenemos control, pero hay cosas en las que sí tenemos el control. Entonces, en las que sí tenemos el control, contrólalas, piénsalas, medítalas. No actúes nomás al ahí se va, porque tarde que temprano te va a caer y vas a caer en esa tentación. Créame, hermano, he visto muchos niños genio, muchos niños superinteligentes en el hospital, en cuidados intensivos, por una mala decisión. He visto muchos, mire, hace años tenía un paciente que constantemente estaba cayendo al hospital con una glucosa de 600, 700, 800. Y decía él, es que usted no sabe lo que es. Enfrente de mi casa está una panadería y tiene un vidrio de una ventanota grandotota, así grandotota. Y cada que paso por ahí está un pastel de German chocolate cake, un pastel de chocolate así, con mucho chocolate y mucha nuez y mucho coco. Y lo veo y digo, si compro una rebanada, cuesta tanto. Pero si compro todo el pastel, me ahorro dinero. Entonces, mejor me llevo todo el pastel y voy a cortar una rebanadita y es lo que me voy a comer. Una rebanadita chiquitita, una probadita chiquitita cada día. Nomás una probadita chiquitita. Y pues el problema es que paso. Y pues cortó la probadita del día. Y sin darme cuenta, paso y corto la rebanadita de mañana, la de pasado mañana, la de antepasado mañana. Y para cuando me doy cuenta, ya me la acabé todo el pastel. Y pues me sube la azúcar y cuando me doy cuenta, ya estoy así. Le llamo al 911 y van y me recogen y me llevan al hospital. Un pastel de chocolate. Ah, qué rico se oye, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan esos pasteles de chocolate de German Chocolate? Híjole, están deliciosos. Entonces, hermanos, es importante tener cuidado. Mire, vamos a Santiago, ahí mismo, en el capítulo 2, en el verso 10. ¿Me indica con un cuando ya lo tenga? Porque cualquiera que guarde toda la ley, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. ¿Saben, hermanos, que muchas veces, bueno, yo no entendía este texto al principio, yo decía, ¿cómo es que el quebrar un mandamiento, el quebrar una pequeña parte del mandamiento puede ofender a tanta gente? ¿O cómo puede ofender a Dios? ¿O cómo puede quebrar uno toda la ley? ¿Sabes una cosa, hermano? Es increíble, pero tus acciones o nuestras acciones o mis acciones no te afectan únicamente a ti, no únicamente a mí. Si eres un joven, ¿qué crees? Afecta a tus padres. Afecta algunas veces a tus abuelos. Si eres esposa, ¿qué crees? Afecta a tu esposo. Si eres esposo, ¿qué crees? Afecta a tu esposa. Si eres cristiano, pues olvídate, afecta a ti, te afecta a tu esposa, le afecta a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque eres una pieza muy importante en tu iglesia. No eres uno, un miembro más, tú eres muy importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque eres parte del cuerpo de Cristo. Cristo murió por ti como murió por mí. Fue su sangre derramada por ti como fue derramada por mí. Entonces, eres muy importante. Y si tú faltas o tú dejas de venir o tú ya no te reúnes para nada, ¿qué crees? Estás dañando el cuerpo de Cristo porque aquí hay una silla vacía donde deberías de estar adorando a Dios. Entonces, tus decisiones nos afectan a todos. Quiebras una parte de la ley, la quiebras toda, afectando a todos. Y no te estoy exagerando, hermano. Mira, cuando pasó lo de Jimmy Swagger, el escandalote que hubo, y esto lo escuché yo en una predicación de Abundant Living Faith, dijo el pastor de Abundant Living Faith, cuando él cayó, quién sabe por qué, la iglesia donde nosotros estábamos se vació. Dice, pues si yo ni tengo conexión con Jimmy Swagger, él nunca vino a visitarnos ni nada, pero la iglesia se vació, o el pecado de un hombre afectó a una iglesia local de aquí del Paso, y ese hombre ni siquiera lo conocía. Entonces, te estoy hablando a hablar en escala, sí, pero así puede afectar. Así puede afectar nuestro pecado, así puede afectar si caemos en la tentación. Entonces, debemos de tener cuidado con esas cosas. Cosas sencillas, cosas peligrosas, pero ¿sabe una cosa, hermano? Sigue siendo pecado. Delante de Dios, lo mismo es robar una pluma que robarte $1,000,000 o $1,000,000. Delante de Dios, un robo es un robo. Delante de Dios, ser desobediente es ser desobediente. Quebrar una regla es quebrar toda la ley. Ahora, yo sé, hermanos, no quiero ser extremista. Yo sé que hay cosas en las que simplemente pasan. Y Dios lo sabe también, porque Él también fue humano como nosotros. Jesús también fue tentado en todas las áreas. Entonces, Él conoce. Pero, hermano, debemos de cuidarnos por donde caminamos. Debemos de cuidar por lo que qué es lo que hacemos. Mire, vamos a 1 Corintios 10, 12 y 13. ¿Me indica con un amén cuando ya lo tenga? Dice la palabra del Señor así. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, dará la salida para que... Juntamente con la tentación, da la salida para que podáis soportar. Hermano, hermana, Dios es bueno y está con nosotros. Debemos de cuidarnos de las tentaciones. Debemos de cuidarnos, hermanos. Nunca sabemos cuál puede ser la consecuencia de una tentación. Nunca sabemos cuál puede ser la consecuencia de un pequeño acto. Hermano, nunca sabes quién te está viendo. Nunca sabes a quién estás ofendiendo. Yo he escuchado de hermanos o hermanas que se van de la iglesia porque se encontraron o creyeron ver a alguien en la tienda y ese alguien se dio la vuelta y ya no fue a la iglesia porque el hermano ya no me saludó o la hermana ya no me saludó. No, hermano, tengamos cuidado. Claro, hay que no ser tan delicados también, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con nuestras acciones. Entonces dice, pero ¿cómo le hago para no caer? Otra buena pregunta. Mire, vamos allí a Efesios 10. Es más, no, vamos así. Efesios 10, 6, 10. Ahí nos habla de la armadura de Dios. Y es una lectura muy conocida. Si usted no la ha leído, déjeme le platico. Dice la palabra del Señor que nos debemos de cubrir de toda la armadura del Señor. Y toda la armadura que cree, incluye un casco que protege la cabeza, incluye un pectoral que protege el corazón, incluye para cubrir los lomos, incluye sandalias para cubrir los pies, es decir, una cobertura total. ¿Para qué? Para que tomemos las mejores decisiones, para que podamos tomar las mejores decisiones. Hermanos, si estamos descuidando alguna área de nuestra vida, debemos de tener cuidado en ella, para no ser tentados y si viene la tentación, poderla soportar y pasarla. Si no, hermanos, somos presa fácil. Dice la palabra del Señor que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente. Y sabes una cosa, hermano, cuando no trae la armadura de Dios, ese león te quiere comer. Te quiere devorar, te quiere deshacer. Así de sencillo, ¿por qué? Porque él nomás viene para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué quiere hurtar, matar y destruir? Tu vida, tu familia, tu comunión con Dios, tu salvación. Nada más eso, si te parece poco. Nada más eso quiere destruir. Pero cuando tú estás con la armadura del Señor, te puedes parar enfrente de Goliat, así como aquel chavalito, ¿verdad? Que dice, pero Señor Rey, mira, allá en Samuel, dice, pero mira, cuando venía el oso, cuando venía el león contra mí, yo lo enfrentaba y lo mataba. ¿Por qué? Porque estaba el poder de Dios sobre él, porque estaba cubierto con toda la armadura del Señor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cubrirnos con la armadura del Señor, ponernos la armadura del Señor. Porque nunca sabemos, hermanos, levantémonos y clamemos a Dios. Señor, cúbreme. Clama a Dios cada mañana, hermano. Eso es muy importante. Cuando vas a iniciar un negocio, clama a Dios para iniciar el negocio. Cuando vas a cerrar un negocio, clama a Dios para cerrar el negocio. Cuando vas a firmar para un trabajo, clama a Dios para firmar para este trabajo. Hermano, ¿por qué? Porque esa es la armadura de Dios. Debemos de clamar a Dios en todo momento para poder ser guiados por Él. Ahora tú me dirás, pero hermano, yo ya caí. ¿Sabes una cosa, hermano? La bendición de estar en la iglesia es que si eres nuevo, el Señor quiere equiparte para que no caigas en tentación. El Señor quiere decirte, yo te voy a ayudar, simplemente acércate. Yo te voy a ayudar, acércate a mí. Yo también morí por ti. Yo quiero darte salvación. Yo quiero darte cobertura. Yo quiero sacarte adelante. Yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero darte la salvación que te va a llevar conmigo para un tiempo eterno. Si eres creyente ya y estás establecido, Dios dice, yo te doy las fuerzas para que sigas adelante. Simplemente sigue viniendo, sigue comiendo de mi palabra, sigue bebiendo de mi palabra y vas a ir creciendo y vas a ir creciendo y vas a seguir creciendo porque Dios no quiere enanos, Dios quiere que sigamos creciendo en Él. Entonces cuando viene la prueba el Señor dice te voy a ayudar a subir, te voy a subir, ayudar a seguir avanzando, a seguir avanzando, a seguir avanzando porque Dios es el que está de nuestro lado. Y si tú me dices, hermano, pero yo ya caí. Tenemos un Dios tan misericordioso que Él dice, ven, regrésate, te amo. Yo quiero trabajar otra vez contigo. Dios es un Dios de oportunidades.
Pero es tiempo, hermanos, de que tengamos la consideración y clamar a Dios cada día, cada mañana. Y si puedes clamar a Dios más veces durante el día, gloria a Dios.
Dice la palabra que un corazón contrito, Él no rechaza. Mira, hermano, el enemigo quiere atacarnos, el enemigo quiere avergonzarnos, el enemigo quiere destruirnos, pero el Señor quiere levantarnos, quiere sacudirnos, quiere lavarnos, quiere limpiarnos, quiere santificarnos y quiere sacarnos adelante. Depende de nuestra decisión. Dios nos da un libre albedrío que depende de lo que tú quieras hacer. Si tú te acercas, Él te abraza. Si tú te alejas, Él te deja ir. ¿Se oye feo? No, hermano, no es feo, es parte del amor del Señor. El libre albedrío es parte del amor de Dios, porque Dios no quiere que le ames a fuerzas. Dios no quiere que te acerques a fuerzas. Dios quiere que te acerques por amor. Cuando vienes y estás pasando por el fuego de la prueba, hermano, es bien difícil y es bien duro. Créame, hermano, que cuando le empieza a llover a uno sobre mojado, es difícil. Pero decía Pablo, regocíjense cuando se encuentren por diferentes pruebas. Otra vez les digo, regocíjense. Oye, hermano, y estamos hablando de gente que estaba siendo perseguida para ser muerta, para asesinarlos. Nosotros sí, aquí pasamos enfermedad, aquí pasamos a veces por tiempos difíciles, podríamos pasar por tiempos económicos difíciles, pero nuestro Dios está con nosotros. Y eso tarde que temprano va a pasar y vamos a seguir adelante. Y si aún el Señor, así como aquellos tres hebreos, ¿verdad? Que le decían, híncate enfrente de la estatua del rey. Y le dicen estos tres hebreos, sepa, rey, que aún si nuestro Señor no nos salvase del horno de fuego, no nos vamos a negar a Dios, no vamos a inclinarnos a esa estatua. Preferimos morir antes de que nos de hacer algo así. Oye, hermano, ¿son difíciles las pruebas? Sí, muchas veces son bien difíciles. Pero si Dios las permite, es porque sabe que podemos pasarlas. Y si aún así, si el Señor decidiera llevarnos, sabemos a dónde vamos. ¿Son cosas difíciles? Sí. Pero Dios sabe a dónde vamos. Hermanos, escuché en la radio a un hermano que dijo, hay mucha más gente, más bien, los cristianos estamos orando más por la gente que ya es cristiana para que no parta con el Señor, que en vez de que estemos orando por los perdidos, para que vengan a su casa. Y cuando escuché esa frase, hermano, me quedé yo, ok, déjame la proceso. ¿Saben una cosa, hermanos? Debemos de clamar por el que está perdido aún más. Sí, clamar por el que está enfermo y Dios va a hacer la obra. Pero la importancia o de las cosas más importantes que hay para la iglesia es ir y alcanzar al perdido y traerlo a la casa de Dios. Somos tentados, hermanos, a caer, pero también pasamos pruebas. Debemos de buscar el alcanzar y pasar esas pruebas. Debemos de alcanzar y tratar de alcanzar, subir y subir y subir esas pruebas. Para cuando venga el día en el que el Señor nos llame, podamos estar delante de Él y decirle, Señor, yo vencí. Yo vencí, Señor. Yo vencí, Señor. Hermanos, es hermoso darnos cuenta que Dios va con nosotros a donde vayamos. Es hermoso darnos cuenta que Dios de repente mueve las cosas para que las cosas funcionen a nuestro favor. Después de una prueba, después de un tiempo difícil. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie.